Y bueno, entonces hoy voy a seguir una enseñanza que comenzamos hace un mes más o menos. Tenemos algunas otras prédicas, pero acerca de Hebreos 11, que es por la fe. Y héroes de la fe. En la Biblia dedica a Hebreos 11 a mencionar personas, acerca de ejemplos para nosotros de la fe. Y vimos hace algunos meses la de los 10 tentaciones en el desierto, pero esa es buena enseñanza también, pero es enseñanzas mostrando más o menos qué no hacer. Ahora, Hebreos 11 es mostrando qué hacer. El otro lado de la moneda, digamos, esta área de fe. Pero ya tuvimos dos prédicas en esto, pero reviso un poquito por algunos que no estaban y otros para recordarnos, ¿no? Refrescar la mente en esas cosas. Hebreos 11, verso 1. Y la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe bíblica, ¿no? Y fe siempre trata con algo que no ha llegado, algo que se espera, que no lo tenemos todavía. Y que está en camino, que está llegando, y estamos esperando algo que no ha llegado. Y también algo que es invisible, que no se puede ver. En eso es fe. Fe trata con esas cosas, cosas que no puedes ver y cosas que no han llegado todavía, de acuerdo con Hebreos 11:1. Y vimos varios puntos de los primeros versos ahí de Hebreos 11, que da la introducción de esta enseñanza, que fe, vimos que fe es un estilo de vida. El justo por la fe vivirá. Ahora, esta es repita cuatro veces en la Biblia esta frase, que es un estilo de vida. Vivimos en fe, andamos en fe. Fe no es un episodio de cuando hay una crisis, entramos en fe. Eso sí es cierto, pero es mucho más que esto. Y la fe es un estilo de vida. Nosotros vivimos en fe. Ahí, 24 horas cada día, nosotros andamos en fe, trabajamos en fe, comimos en fe, dormimos en fe, hablamos en fe, vamos a la iglesia en fe, oramos en fe, todo lo que hacemos podemos hacer en fe. Cuando entendemos qué es y cómo funciona, fe es la forma de andar con el Señor. Andamos por fe, no por vista. Entonces, dos maneras de vivir y andamos por fe. No por que los ojos nos dicen, la mente nos dice, pero vamos porque de lo que Dios ha dicho. Esto es andar por fe. Y fe agrada a Dios, que Él le gusta a Dios. ¿Por qué? La fe permite o desata su gracia en nuestras vidas. Y Él puede ver el bienestar de sus hijos. Y cualquier papá es agrado cuando ve a sus hijos bendecidos. Y que van bien. Y en eso es que fe hace. Es porque fe agrada a Dios. No es que Dios es un monstruo de fe y Él quiere fe. ¿No? Él lo hace porque nos ama y Él quiere ver el bienestar de nosotros. Y fe nos da victorias en la vida. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, fe da victorias y victoria como estilo de vida también. Fe bíblica produce gozo y paz. Ese es Romanos 15, que la evidencia de fe bíblica es gozo y paz. Si estamos andando en fe, va a producir gozo y paz en la vida. Entonces, si no hay gozo y paz, necesitamos revisar y ver en qué estamos andando. Porque la fe va a producir el fruto del Espíritu y gozo y paz manifiesta. Y bueno, y fe no es ver para creer. Personas dicen, yo voy a creerlo cuando puedo verlo. No. Debes creerlo para verlo. Esa es la fe correcta. No tenemos la fe de Tomás. Tomás quería verlo y tocar al Señor y ver los huecos en sus manos y de todo para creerlo. Y Jesús dijo, Tomás, bienaventurado a los que creen y no vean, que ellos son los bendecidos. Creer sin ver va a bendecir tu vida, es la idea. Jesús dijo, bienaventurados son. Y los héroes de la fe creyeron sin haber visto, ¿no? Aquí vamos a ver una lista de personas. Comenzamos hoy con la primera persona. Ya Dios ya comienza el capítulo hablando de cómo Dios creó el universo. Y Él es el patrón de todo, el prototipo de todo. Ahí seguimos Él. Él es un Dios de fe. Dios funciona por fe. Y eso es como Él es, simplemente por palabra, por fe. Y nosotros seguimos sus pisadas también. Y Dios es un Dios invisible. Y Él tiene cosas invisibles. Eso hace sentido, ¿no? Dice en Timoteo, Dios inmortal, invisible, eterno, que Él es invisible. Entonces su reino es invisible. Es porque oramos que su reino que está en el cielo venga y manifiesta acá en la tierra. Y queremos verlo también. Él ha placido darnos el reino. Pero es un reino invisible que puede ser manifestado aquí en la tierra también. Y Dios quiere que tenemos la fe de Abraham. En la vida somos hijos de Abraham. Esos son puntos que hemos visto. Entonces, eso estoy revisando. Ahora quiero comenzar. Hablamos de Abel. Abel y Caín. Que la primera lección el Espíritu Santo nos da en esta área de fe, de cómo es un muy buen fundamento esta historia y es la clave de todas las historias, esta primera que habla. Pero para entender Caín y Abel, nos toca entender algo de Adán y Eva, a sus papás. También, y para entender qué pasó con ellos, so, voy a dar un poco de trasfondo, de antecedentes aquí, que Adán y Eva, creados en justicia, sin pecado, en comunión perfecta con Dios, y con cuerpos inmortales aún, también, y Dios les asignó una tarea, para cuidar el huerto, el jardín, y para labrar, y para que eso implica trabajo, disciplina para hacerlo. Y también debían proteger el huerto, para cuidarlo, protegerlo es la idea. Esto implica que Dios está diciendo, hay enemigos a Adán y Eva, y está avisándoles que hay peligro también. Este no es solo un paraíso que todo es perfecto, hay un enemigo aquí y debes estar pendiente y debes estar listo a resistir y no permitir que esta serpiente, este enemigo entra. Entonces el Señor le dio advertencia, ¿no?, de los peligros y las tentaciones. Y Dios les advirtió que la desobediencia traería consecuencias negativas, malas, ¿no? Específicamente la muerte espiritual. El Señor le dijo, si comes de esto árbol de conocimiento de bien y mal, muriendo morirás. Espiritualmente vas a morir, físicamente morirás más adelante y morirás en la segunda muerte, que era Hades aún. Tres tipos de muerte. Y el Señor le dio advertencia. Y ahora el enemigo entra a través de un serpiente y los tentó y a cuestionar la palabra de Dios para sembrar duda. Y eso es como el diablo funciona. Él trata que dudamos que Dios dice y pensamos que otras cosas son más ciertas que Dios y que Él ha dicho y que Él dice. Y eso es la tentación. Y el Señor dijo, vas a muriendo morirás. Y el diablo viene y dice, no morirás. Ahora Adán y Eva deben escoger qué van a creer, ¿no? Y ellos creyeron la serpiente más que Dios Padre. Ahora ellos cayeron. Ellos salieron de la presencia de Dios por seguir a la voz de la serpiente. En lugar de seguir la voz de Jehová, siguen la voz de la serpiente. Y ellos llegan a ser siervos o digamos, doblen rodilla a la serpiente y hacen que él dice, ¿no? Entonces son desconectados con el Señor y conectados con Satanás, con la serpiente. La gloria levanta de ellos, la presencia de Dios levanta. Ahora ellos tratan de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Ellos van ahí en el bosque y algunas hojas de la higuera y lo cosen, parece, y lo tratan de cubrir. En esto es un tipo muy fácil de religión muerta. Ahí la religión muerta trata de cubrir el pecado. Y Dios no quiere cubrir pecado, Él quiere lavarlo y quitarlo. Pero esto es las obras muertas, la idea de Adán y Eva, vamos a resolver esto nosotros. Nosotros vamos a arreglar esto. Vamos a comer las hojas y todo, sin sangre, sin sacrificio. Lo hacemos de nuestra manera. Es como si alguien tiene cáncer de piel, tal vez, y algunas llagas y terribles, y el Señor puede ayudar a la persona a sanar. Ahí, digamos, hay llagas y pongan una cura sobre el cáncer. No, eso puede cubrir el cáncer, pero no va a curar el cáncer. Y religión cubre el problema, pero no resuelve el problema. En esto es las hojas de higuera. Ahí la que hay. El hombre siempre ha tratado de hacer esto en el mundo, alrededor del mundo. Tienen sus religiones de hojas de higuera todavía. La respuesta de Dios era que Él vino y les mostró las consecuencias del pecado y les mostró la solución también. Él va a ayudarles. Él es un buen papá y aún él da la oportunidad que ellos van a arrepentir y confesar y salir de su desobediencia, su falta de fe. Pero Adán y Eva en ese momento no lo toman. Ellos culpan a otra persona. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. La serpiente no tiene nadie para culpar. Entonces, siempre pasando la pelota a otra persona. Y Dios pronuncia las consecuencias. Y luego predica el evangelio a ellos, a Adán y Eva, y dice a una serpiente, escucha también, introduciendo la primera prédica del evangelio. Él dice la simiente de la mujer, que es Jesús, simiente de la mujer, no simiente de hombre, simiente de mujer, alguien nacido por una virgen. Todos nosotros somos simientes de hombres, pero Jesús es simiente de la mujer. Muy diferente, el tipo de sangre viene del papá. Entonces Jesús, su papá es Dios, no es hombre. Entonces él tenía sangre limpia, sangre pura, no contaminada con pecado. Eso es porque él pudo pagar el precio por nosotros. Su sangre tiene infinito valor. No hay otro como él, ¿no? Y Jesús dice que la simiente de la mujer, Jesucristo, el Mesías, que heredía la cabeza del serpiente, que va a quitar la autoridad. Y también habla de que va a morir, el mismo evangelio que predicó aquí. Satanás va a pisar y va a matarle. Pero él va a destruir la serpiente a la vez. Es como rara la idea, que va a ser pisoteada, va a ser herida por la serpiente, pero él va a herir a la serpiente. Y sabemos cómo es esto, ¿no? La crucifixión y la resurrección. En la crucifixión Jesús fue pisoteado y por la serpiente, pero en la resurrección la serpiente fue pisoteada por Jesús. Le despojó de la autoridad. Entonces, Adán y Eva sabían que va a venir. La respuesta es alguien que viene y va a morir por nosotros. Alguien que va a morir y resucitar. Ahí la, y debe ser así, porque ¿cómo va a herir a serpiente si él está matado primero? Debe resucitar. Y nosotros, en el Antiguo Testamento, ellos tenían fe en el Mesías que vendría. Nosotros tenemos fe en el Mesías que vino, porque vivimos otro lado de la historia, ¿no? En nosotros. Pero siempre fe es la manera de ser salvo. La fe es la manera de agradar a Dios de toda la historia. Eso nunca ha cambiado. Nunca ha sido por obras o religión, siempre ha sido por fe en el Mesías. Es porque fe es tan importante, ¿no? Y él declara las consecuencias a Eva y Adán y de todo lo que pasó. Parece Adán creó este evangelio que el Señor le predicó. Y que él dice, él llamó a su mujer, después de esto, la madre de todos los vivientes. Él está diciendo que va a ser vivientes. La consecuencia era muerte. Él pudiera decir, Eva será la madre de todos los muertos, ¿no? Pero vivientes diciendo que por fe en el Mesías podemos vivir otra vez. Es la solución. Podemos estar en comunión con Dios otra vez. Entonces, él lo vio, él captó la idea, él tenía fe. Y a pesar de su falta de fe y desobediencia de Adán y Eva, que ellos tenían fe ahora en el Mesías que vendría. Y Dios pudo extender su gracia por medio del derramamiento de sangre para cubrirles mientras tanto hasta que Jesús viene. Y ahora el Señor ahora hace, él mata un animal. Y porque él va a cubrirles no con hojas de higuera, pero va a cubrirles con piel de animal. Quiere decir, si tienes la piel de un animal, el animal murió, ¿me entiendes? No, ahí no vas a sacar piel y vive todavía. Entonces, un animal fue sacrificado. Ahí, primera vez que Adán y Eva vieron un animal muerto. Porque antes ellos eran veganos, ellos comieron legumbres y frutas del huerto y no comieron carne. Entonces ahora ellos ven la muerte, tal vez, probablemente yo creo, era un cordero que fue matado, que hace sentido, y derramó su sangre. Y ahora Adán y Eva entienden que la solución de este pecado que hicimos, esta naturaleza rebeliosa, de rebelión que tenemos ahora, de codicia, de egoísmo que vino a través de la caída, aquí la solución es alguien más debe morir. Y no es mis hojas de higuera, mis obras, mis tratando de cubrir esto, arreglar esto yo mismo, yo no soy mi salvador, yo no puedo salvarme a mí mismo. Ningún hombre, nadie puede salvarte a ti mismo. Yo voy a ser buena gente, yo voy a dar algo para los pobres, yo voy a dar almuerzos a personas con necesidad, que yo voy a ser un buen papá, buena mamá. Y sí, es bueno y todo eso no es malo, pero esa no es la solución. Y porque no podemos ir al cielo por nuestras propias obras. Porque el cielo vino a la tierra para salvarnos. Jesús fue hecho carne. Jesús vino, el Mesías vino para salvarnos. Porque nosotros no pudimos ir al cielo. Entonces el cielo vino acá, en el cuerpo, en la persona de Jesucristo. Y ese es el mensaje aquí a través de este cordero sacrificado. El Señor les cubre con sus pieles, las pieles. Ellos ven la sangre, ¿no? Ellos ven y entienden clarito, es por un sacrificio. Esto es la manera. Es por alguien toma nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, pero el Mesías va a morir por nosotros. Yo no necesito morir porque Él va a morir por mí. Es muy, muy fácil, pero muy profundo también este evangelio, pero es como funciona. Bueno, entonces ahora vamos a Abel y Caín y Abel. Bueno, ellos son los dos hijos de Adán y Eva. Entonces, obviamente, Adán y Eva les comentaron de todo lo que yo acabo de decir. ellos enseñan a sus hijos bien en el camino del Señor. Esa es la manera que agradamos a Dios. Es por fe. Es haciendo lo que Él dice, creyendo en la Mesías. Es creyendo en Jesucristo. Ahí esa es la manera. Y entonces ellos no tienen excusa. Ellos saben qué hacer, es mi punto. Ahora, vamos a Hebreos 11, verso 4. Y hablamos un poco más de esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y ahora leemos en Génesis 4 la historia de cómo fue esto, la primera mitad tal vez, y después leemos el resto. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Una, Eva piensa que Caín es el Mesías, que el Señor le predicó, le dijo. Pero es la simiente de mujer, no simiente de Adán. Entonces, no pudiera ser. Pero están pensando en eso, por lo menos. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de la grasa de ellas. Ahí un sacrificio. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuántos conocen? Tú puedes ver pecado en la cara de alguien. Ahí la semblante lo muestra. Ahí si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero el Señor está dándole gracia aquí y oportunidad para cambiar, ¿no? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Todavía pudiera, hablamos de esta parte en un segundo. Pero ahora Abel y Caín y Abel. Es interesante, el nombre Abel quiere decir soplo o vapor. Ahora, Adán y Eva, ellos eran eternos, los dos. Ahí iban a vivir para inmortal, ahí no, porque no había forma de morir ahí, antes que vino el pecado. Pero ahora Abel se nombra en soplo. Que la idea es que la vida terrenal del hombre es limitado, es muy rápido. Que un vapor que aparece, dice Santiago, y desaparece. Ahí, esa es la vida, ¿no? Ahí, 70, 80, 90, 60, depende, en muchos factores, cuántos años tú vives aquí en la tierra. Pero es un vapor por todos. Y ya ahora hombres son limitados y deben decidir rápido qué van a hacer con sus vidas, ahí acerca del Señor, acerca de Dios, a Dios Padre, acerca del Mesías. Y ahora, hablamos de fe contra obras aquí. Ahora, Dios no tiene favoritos, Él no hace excepción de personas, no es que Él le cayó bien a Abel y no le gustó a Caín, no. Los dos pudieron ser recibidos muy bien, pero ¿por qué se agradó el sacrificio de Abel? Él es declarado un hombre de fe aquí. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces Abel ofreció en fe, entonces él tiene que oír algo. ¿Qué oyó? La prédica de su papá. Adán le dijo, esa es de esa manera, que agradamos a Dios. Es por sangre, es por otro, es por fe en el Mesías, fe en el simiente de la mujer, que vendrá y va a ganar contra, va a morir y va a ganar contra Satanás después, en la resurrección. Eso es el Evangelio. Y Abel lo creó y lo actuó en esto. Caín escuchó y dijo, no, tengo mejor idea. Yo voy a hacerlo con una ensalada de frutas. yo voy a agradar a Dios en mi manera. Ahí yo tengo mi opinión. Yo creo es así. Ahora, todas las religiones que no creen en Jesús y su sacrificio, su sangre, son ensaladas y frutas. Son hombres haciendo su propia cosa, que han inventado su propia manera. Ahí, vamos en esto por 6,000 años ahora, por lo menos, y muchas religiones falsas, pero todos tienen la misma base, que yo voy a agradar a Dios como yo pienso, en lugar de como Él ha dicho. En esto es la diferencia de fe y obras. Porque no es malo que hizo Caín. Ensalada de frutas no es malo, pero no es, dice, más excelente ofrenda que Caín. Entonces fue una buena ofrenda que dio Caín, pero más excelente era de Abel. Que a veces obras y cosas no es mala en sí, no es terrible, pero no es que Dios ha dicho. No es su manera. Entonces, a veces no parece como sucio y horrible, pero todavía no es bueno, porque no es de fe. Y todo que dice la Biblia, todo que no es de fe es pecado. Necesitamos hacer su manera y seguirle. Él sabe qué está haciendo. Él es muy sabio, mucho más sabio que yo o cualquier persona. Él sabe lo mejor en todo y seguimos a Él. La palabra nos muestra que la ofrenda de Abel fue aceptada porque la ofreció en fe. Y él oyó la palabra. Caín no lo hizo, entonces fue una obra muerta. Y toda ofrenda debe ser en fe. Ahora, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Y si sabemos la voluntad de Dios, podemos tener fe. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Ahora, cada persona, hombre y mujer, en Hebreos 11, recibió instrucciones de la palabra de Dios, del Señor. Y ellos son hombres de fe porque siguieron las instrucciones. Esto es como andar en fe con el Señor. Seguir su camino. Seguir sus ideas, sus pensamientos, que son mejores que nuestros. Y Abel ofrendó en fe, siempre. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Es por sangre. Ahí es la manera. Religiones sin sangre, sin la sangre de Jesús, son obras muertas. Y no funcionan. Es la cura sobre el cáncer. Es como, tal vez parece bonito. Y tienen ventanas de colores, y tienen inciensos, y tienen estatuas de Buda, y tienen sus profetas, y muchas otras cosas inventadas por hombres. Pero nada de esto funciona. Solo es porque él hace. No es que nosotros hacemos. Yo no puedo curarme de mi cáncer, de pecado. Yo no puedo. Yo necesito un médico celestial. Yo necesito un milagro celestial, que es el nuevo nacimiento. Okay. Jesús, el Espíritu Santo, nos limpia adentro, nos hace nuevos. Y Él viene y vive en nosotros. Esto es el Evangelio. Y ahora, ambos hermanos, Caín y Abel, sabían cuál era el procedimiento. Pero Abel lo tuvo en cuenta, lo tomó a pecho, en serio. Pero Caín no. Caín no le interesaba. La Biblia no dice que la ofrenda de Caín fuera mala. No, pero no fue correcta. Caín hizo algo bueno, pero no según las instrucciones de Dios. Aun cuando Caín sabía que como debía hacerlo, fue desobediente. Pensó que él tenía mejor idea. Tal vez los papás, Adán y Eva, les gustó la fruta, que ellos comieron fruta por muchos años, ¿no? Mucho tiempo antes de la caída. Y entonces él pensó que sus papás pueden comer esto también. Y pensó que fue buena cosa. No era tan incorrecta que él hizo. Pero toda religión que busca a Dios, pero no por fe, no como él ha mostrado, que no, no es religión muerta, es un disfraz. Religión sin sangre es un disfraz para desobediencia, no más. Es bonita, pero al centro de esto y dentro de religión todo, es desobediencia, que yo no voy a hacerlo como Dios quiera. Yo voy a hacerlo como yo he pensado, o yo pienso, o mi opinión, o no sé, me dijeron esto, cualquier cosa que no es de fe ni de la palabra de Dios. Y ahora hay dos ofrendas diferentes. La falla de la ofrenda de Caín, ahí la fruto de la tierra. También recuerden cuando Adán y Eva no tenían fe y desobedecieron y todo lo que pasó, las consecuencias. Una consecuencia es Dios maldijo la tierra. Entonces, para traerle un fruto de la tierra, estás trayéndole una ofrenda maldita. Ahí, porque vino de la tierra maldecida, maldita. Entonces, obviamente, Dios no va a aceptar esto. Ahí la que fue muy incorrecto que Caín está pensando aquí. Y fue el fruto de su labor, él sembró esta semilla, él regó, él podó, él cosechó, él lo trajo en su canastica y todo lo limpió, seguramente lo arregló y puso flores y muy bonito la ofrenda. Pero eso fue su cosa. Y Dios no fue impresionado, obviamente, porque eso es desobediencia en el final. Y no es como Dios dijo. Es diciendo que el Mesías no es suficiente. O el Mesías, la sangre, no es importante. Yo puedo hacerlo sin él. En esto es religión muerta. Pero Dios era muy misericordioso. Con ellos, y dice una era justo de Abel, y que su ofrenda habla después de su muerte. Entonces, Abel tenía fe ahí en el Mesías, que él sería uno de los vivientes de su mamá, la madre de los vivientes, aún después de la muerte. Él sabía, voy a morir físicamente, pero voy a vivir eternamente. Ahí con el Señor, yo seré uno de los vivientes, que después de la muerte, ahí mi ofrenda sigue hablando, mi fe en el Mesías. Aún él no ha venido todavía, él viene en 4,000 años, él no sabía, pero 4,000 años, ahí pero yo voy a ser uno de los vivientes. Ahí, esa es fe. Ahí en él, sí, preciso, era así. Ahí, ahora, que Dios era muy misericordioso. Al aceptar el sacrificio, el sustituto. Él no solo proveyó el sustituto, él era el sustituto. Jesús es Dios, ¿no? Que él proveyó él mismo para hacerlo. Y no hay amor más grande que esto. Es porque él fue muy confiado, el Señor sabía que esto funciona, porque él encargó de hacerlo. Él no iba a delegarlo a otra persona, un ángel, o algunos hombres, o Abraham, o otros. No, no, yo encargo de esto. Es tan importante, yo voy a enviar mi hijo, a mi propio hijo, Dios hombre, Jesucristo, para hacerlo. Entonces, lo hizo, gracias a Dios. Y Dios pregunta a Caín ahora, ¿por qué la mala cara? ¿Qué te pasó, Caín? Cuando Dios pregunta cosas en la Biblia, ustedes saben que Él no está tratando de ver qué pasó. Él ya sabe qué pasó. Él sabe todo. Él está tratando de ayudar a la persona a cambiar, a arrepentir y abrir los ojos aquí. Entonces, Dios está tratando de ayudar a Caín aquí. El sacrificio de Dios a los de Abel era condicional. Tiene que hacerlo en la manera de Dios. Ahora, Dios dice a Caín, si bien hicieres, si haces lo correcto, serás aceptado. Solo vas, encuentra un cordero, ahí sacrifícalo, ahí como tu hermano lo hizo aquí, y será aceptado y todo chévere, todo bien. No, Caín no quiere. No, no, si no le, no, no le gusta mi ensalada de frutas, paila. Y no hacemos nada. Y enojó. Sí, ahora enojado y no, no debe ser así, y no entiendo la por qué. Y el orgullo de Caín se enfureció siendo el primogénito, ¿no? Tal vez él pensó, yo soy el primogénito, yo tengo más derechos que Abel de todas maneras y todo. Y Dios quiere liberar al hombre de su orgullo. Religión falsa es nacido en el vientre de soberbia, de orgullo, ¿no? Es donde viene. Hombres pensando, ellos saben cómo hacerlo. Y yo voy a inventarlo, básicamente. Ahí voy a hacer mi propia manera, mis hojas de higuera. Yo haré como yo pienso. Y el orgullo mata la fe, ¿no? Orgullo es asesino de la fe. Porque en lugar de hacer que Dios dice, yo hago lo que yo pienso, o otros dicen, o otras ideas, entonces eso no es fe, entonces destruye la fe. Y las promesas de Dios están sujetas a las condiciones de Dios. Y Caín no quiso cumplir las condiciones. Él quería, ¿no? Y no fue la culpa de Dios de qué pasó. Y si hubiera arrepentido, no se hubiese agrandado el problema aquí. Porque ahora él va a ser enojado, él comienza mintiendo, él comienza a ser rebelde, ahora comienza con odio, ahora mata a su hermano. Y todo eso es como una bola de nieve feo aquí. Ahí comenzó pequeño, con su orgullo, ahora crece, enfurecido, enojado, mentiroso, rebelde, un burla de Dios aquí también. Ahí vamos a ver muchas cosas y sale mal, ¿no? Y Dios asiste a él, trata de ayudarle, aquí él le advirtió. Si sigues así, Caín, vas a tener problemas. Ahí no arrepienta, cambia, haga lo que yo dije, no, haga lo correcto. El Señor dice, si haces lo correcto, será aceptado todavía. Y el enemigo estaba tentándole, pero el Señor está tratando de ayudarle en la tentación. Ahí pero el hombre decide, ¿no? Es como Dios lo hizo. Hombres tienen libre albedrío. Dios dice, haga esto, es para su bien. El diablo dice, no hace esto. Es no es cierto que Dios dijo, es que yo digo es la verdad. Ay, hombres deben escoger. Eso se llama tentación. Pero nosotros vamos a escoger para Dios, ¿no? Para Dios Padre. Él sabe qué está haciendo. Y hoy seguimos con la historia, poco más, verso 8 a 10. Y dijo Caín a tu hermano Abel, salgamos al campo. Ahora es mentiroso, ahí la está engañando a su hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tal vez tomó una piedra y lo chocó en la cabeza, tal vez parece así. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra oportunidad de misericordia aquí. Y él respondió, no sé. Él sabía exactamente dónde estaba. Y eso, él tenía la sangre de su hermano en sus manos, ¿no? Y eso yo, ¿acaso guarda de mi hermano? Y aún burlando de Dios aquí, diciendo a Dios, que eso no es muy importante. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero no tomó la oportunidad, pude decir, pues sí, que me enojé, Señor, perdóname. Ahí que fue más terrible, yo no pude controlarlo, que perdóname, yo me rindo a tu misericordia. No lo hizo, siguió mintiendo. Yo soy guarda de mi hermano. La respuesta es sí, somos guarda de nuestros hermanos, cuidamos unos otros, somos responsables por otros. Queremos a un cristiano nacido de nuevo que tiene un corazón generoso, dadivoso, quiere ayudar, ¿no? Entonces, sí, pero él pensó, no, no, porque el pecado y no nos encierra en nosotros mismos. Y yo solo pienso en mí, qué es bueno para mí, qué es esto para mí. El orgullo, los pensamientos, los celos, las envidias, el enojo y todo esto dentro. Tal vez personas no lo muestran exteriormente, pero dentro están pensándolo. Ese es pecado, trabajando. Ahí hay solución de esto. Es la sangre de Cristo que puede lavar, el sacrificio de Jesús puede lavarnos de todo esto, gracias a Dios. Ahora, y mucho quiere decir aquí, pero Dios quiere reconciliar, ayudar a Caín, pero no quiere. Un Caín ahora empaca maleta, él sale del huerto, sale de donde están y con su familia, y sale y aparta de la presencia de Dios. Él se va. Es que hace el pecado al final, nos aparta de la presencia de Dios. Nos aleja de la presencia de Dios. Él se fue, hizo su propia cosa. Y aún tenía en su descendencia Nimrod, y comenzó Babel, Babilonia, que es la primera religión falsa, formal, en el mundo. Entonces vino de Caín, ¿no? También, a todas estas generaciones. Por su falta de fe, ¿no? Y ahora comienzan las dos familias en la tierra. Ahora Adán y Eva tienen otro hijo, Set. Y Set es la linaje piadosa, de generación piadosa de Dios. Hay la familia de Caín en la tierra, de los incrédulos que no quieren creer o no saben cómo creer, o ignorantes o rebeldes, uno de los dos. Y la otra familia de la fe. Los que creen en el Mesías, creen en la sangre, creen en el sacrificio, creen que el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no soy mi salvación, Él es mi salvación. Yo no soy mi salvador, Él es mi salvador. Y no puedo limpiarme a mí mismo, porque soy sucio. Y no puedo limpiarme a mí mismo con lodo. Pero la sangre de Jesús sí nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces, esto es las dos familias. Hoy en día, en el mundo, hay dos familias. No hay más. Hay la familia de la fe y la familia de que no creen. Y eso es todavía cierto hoy en día. A veces personas religiosas dicen cosas que no son correctas. Dicen, no, todos son hijos de Dios en el mundo. Todo hombre y mujer en el mundo son hijos, todos somos hijos de Dios, de la misma familia. No, qué pena. Jesús dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás. Las personas religiosas, las personas más como parecen más espirituales de todo el mundo, con sus vestiduras y todas sus cosas, y sus campanas, y con sus inciensos, y todo esto. Y dice, son hijos del diablo. Y solo hay hijos del diablo, los que no creen, hijos de Dios, los que creen. Pero gracias a Dios, las buenas noticias, cualquier hijo del diablo puede ser convertido un hijo de Dios simplemente por fe. Creen en el sacrificio, creen en la sangre, creen en la obra de Jesús, y la crucifixión, la resurrección, que Él va a ser aplastado por serpiente, y Él va a aplastar serpiente. Ahí la crucifixión y resurrección. Eso es muy fácil, ¿no? ¿Qué dice 1 Juan 3:11? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: unos nos amemos unos a otros. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, hijo del maligno, ¿no? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esa fue la diferencia, ¿no? De los dos. Y tal vez saltamos hasta Judas 1:11 y voy a terminar. Judas 1:11, un poco más adelante. Yo estoy saltando mucho aquí de las notas que tenemos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, hay tres puntos ahí. cada uno es una prédica, pero voy a hablar de primero, ¿no? Simplemente. Y la que han seguido el camino de Caín, todavía en este mundo, muchos siguen el camino de Caín todavía. Ahí de, yo voy a hacerlo en mi manera, en mi estilo, mi forma. Yo busco a cada uno, ellos dicen, cada uno busca a Dios a su manera. No, buena suerte con esto. Ahí la, eso es el camino de Caín. No, hacemos a su manera. Creemos en la sangre. Creemos en la víctima, en Jesús, en la cruz, en el Mesías. Esa es la manera de ser salvo. Y es muy fácil, todos pueden creer. Dios lo hizo tan fácil, tan sencillo, tan simple, que todos pueden creer. Cualquier hombre, mujer, niño, joven, personas inteligentes, personas no tan inteligentes, personas muy educadas, personas sin educación, todos pueden creer. Y la, Dios lo hizo disponible para todos. Y la, so, crea, Él hace la obra. Es la obra de Jesús que salva. Es que enseña esta historia de Abel y Caín. Y mucho más que puedo decir, Dios mío. Y, pero termino con esto. Y nuestra fe está en la obra de Jesús, en su sangre derramada a nuestro favor. Ahí está la fe. Ahora, comienzan los ejemplos de Hebreos 11 con Abel. Y yo creo que hay una razón por esto, pero es la base de todo. Toda fe funciona para recordar y creer en Jesús y su obra. En la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Ahí está nuestra fe. Predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo. Él, es la, él tiene preeminencia en todo lo que hacemos y predicamos y pensamos. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Otras historias aquí más adelante de Noé, Moisés, Abraham, Sara, otros que van a mostrar, vamos a predicar aquí, la, muestran otros aspectos de la fe, pero ese es el fundamento. Y la Biblia comienza perfectamente. Ahora, pueden ponerse de pie, por favor. Y la, es por fe, no por obras, que caminamos con Dios. Fe, nuestra fe está en la sangre del Cordero. Juan el Bautista vio a Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y Él es la solución. Él es la respuesta. Él es el Salvador. Aleluya. Y Él es bueno, amigo. Él lo hizo por ti. Ahí la, y si alguna alma está aquí, una persona, y no has puesto tu fe en Jesús para tu salvación, ahora, religión no salva a nadie. Iglesias no salvan a nadie. Ahí la iglesia cristiana no salva a nadie. La iglesia católica no salva a nadie. Los musulmanes no salvan a nadie. Los budistas no salvan a nadie. Solo Jesucristo salva. Y esto es la verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por sangre, por Él hace la obra. Es muy, muy fácil, pero muy maravillosa este mensaje del Evangelio. Y regocijamos para siempre en esto. Pero si estás aquí hoy y no has hecho este compromiso de creer, de poner su fe en Él, no fe en mí mismo, no fe en mis papás, o fe en mi religión, pero fe en Jesús. Ahí tú serás salvo. Todos. No en ningún otro nombre podemos ser salvos. Solo en su nombre. Y tal vez Germán sigue con esta invitación tan linda, tan bonita.